El pasado día 18 de octubre, el catedrático de la UNED y habitual colaborador de nuestro programa, Rafael Morales Arce, pronunció su discurso de toma de posesión como académico de número de la Real Academia de Doctores. El título de su discurso fue Mercados financieros competitivos entre los productos sofisticados y el acceso masivo de consumidores. Rafael Morales Arce, como decíamos, es catedrático de Economía Financiera de la UNED. Ha combinado su trayectoria docente con diferentes responsabilidades tanto en la administración pública como en grandes empresas. Ha sido director adjunto del BBVA. También es académico de número de la Academia Europea de Ciencias y Artes de Salzburgo. Es miembro de la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País y es autor de numerosos libros y artículos en diferentes materias. Nos acompaña ahora para hablar del contenido de su discurso de toma de posesión en la Academia de Doctores. Muy buenos días, Rafael.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cuál es el papel que desempeñan los mercados financieros?
Los mercados financieros desempeñan un papel esencial en el desenvolvimiento de la actividad financiera de la nación, no solo por el volumen del conjunto de las transacciones que en ellos se realizan, que representa aproximadamente varias veces el Producto Interior Bruto de España con que se inició el año 2006, aproximadamente unos 900.000 millones de euros. Para entendernos, pues unos 150 billones de las antiguas pesetas. Pero no solo por el volumen, sino porque viene a ser como una especie de sistema circulatorio a través del cual fluyen las distintas manifestaciones del proceso de generación, distribución y consolidación de la riqueza social. El fuerte crecimiento en el año 2005, por encima del 15%, y sobre todo las expectativas que tiene de triplicarse en la próxima década, justifica una atención importante a esta parcela de la actividad económica. Aunque hay algo más importante, que un crecimiento económico estable y sostenido solo se cimenta sobre la base de una eficiente asignación de recursos en forma de capital, que es lo que hace realmente un eficiente mercado financiero.
¿Y qué puede decirnos, Rafael Morales Arce, de la parte de la economía que se ocupa de las finanzas?
Sí, es la economía financiera, que es la parte de la economía que con mayor precisión analiza el comportamiento de los mercados financieros. Y se ha concebido en muchas ocasiones, a mi juicio erróneamente, como un conjunto de argumentos o una colección de fórmulas más o menos sofisticadas que se polarizan a la búsqueda de la eficiencia que acabo de señalar. Nada más lejos de la realidad. La economía financiera no es otra cosa que la aplicación coherente de unas cuantas reglas y proposiciones basadas en el sentido común, como así se encargan de recordarnos frecuentemente los distintos reguladores, bien sea el Banco de España, la Comisión del Mercado de Valores, etc. En especial, cuando aparecen las grandes estafas y los escándalos financieros, en los que la especulación y la avaricia desenfrenada que tienen algunos emisores de activos, unidas al exceso de confianza en la intuición, en el consejo interesado o al escaso sentido común de algunos inversores, provoca situaciones de desprestigios para el conjunto del mercado, la mayor parte de los cuales no tiene la culpa de esos escándalos o turbulencias que se han puesto de manifiesto en un medio de comunicación público.
¿Qué connotaciones tienen los mercados de capitales con relación al funcionamiento de los mercados?
Hay una cuestión muy importante y es que en los mercados de capitales, que son como una especie de mercado de dinero, pero a medio y largo plazo, esto es, a horizontes lejanos, en estos mercados, aparte de la gran amplitud y del importante volumen de recursos que están manejando, y a causa de la negociación de una gran variedad de activos, deben caracterizarse por la plena libertad tanto de aquellos que ofrecen fondos como de aquellos que los precisan. Y en ellos tiene que haber una gran avidez y sensibilidad para todo tipo de información y, sobre todo, para conocer anticipadamente, hasta donde sea posible, las expectativas que van a generar a los diferentes operadores. Todo ello agravado por una característica que no es tan notoria en otros mercados, que es la velocidad con que se transmiten los flujos de fondos entre los diferentes países o los grandes continentes y grandes áreas en donde están los operadores financieros. ¿Y esto qué repercusión tiene? Pues esto repercute sobre la volatilidad en los tipos de cambio y, consecuentemente, sobre el peligro de aparición de turbulencias financieras. No hay que olvidar que una orden en un mercado financiero se puede emitir a las 7 de la tarde y está realizándose a las 7 y un minuto en sitios tan alejados como Tokio o Nueva York, con la repercusión que decía que puede tener en los tipos de cambio y en otro tipo de magnitudes financieras.
En el discurso de ingreso, usted comentaba al hablar de los mercados financieros que tienen una serie de riesgos importantes. ¿A qué tipo de riesgos se refería?
Bueno, en primer lugar, no debe olvidarse que la característica más acusada que tienen los mercados financieros es el riesgo. Bueno, el riesgo existe también en otros mercados, pero en los mercados financieros con unas connotaciones especiales. El riesgo no es otra cosa que la probabilidad que se produzca un daño relevante con incidencia económica y también financiera en el precio de un activo. Este es un concepto que está muy ligado al entorno del inversor, que como premisa previa tiene que valorar o debe valorar racionalmente la repercusión que va a tener el riesgo, pero no en un momento puntual, sino a lo largo de la vida que tiene ese activo. Y ese riesgo afecta a todo tipo de mercados, a los monetarios, a los de divisas, a los de renta fija, a los de depósito y financiación, a los de inversión colectiva, a los de derivados, etc. ¿Y bajo qué formas? Bajo muchas formas. En primer lugar, el riesgo de tipos de interés. Ya estamos viendo que prácticamente cada mes nos recuerdan que van a subir o pueden subir los tipos de interés básicos en los mercados financieros. Pues el primer riesgo es el riesgo de interés. ¿Y ese riesgo cómo influye? Pues normalmente cuando los tipos de interés aumentan, el precio de los activos disminuye y recíprocamente. Y por tanto es un riesgo que debe considerarse ineludiblemente. El riesgo de mercado, que aparece cuando las oscilaciones en los precios de los mercados pueden alterar el precio de los activos diferentes a este que en ellos se están negociando. Es el caso, por ejemplo, de la variación en el precio del kilovatio hora, que incide, lógicamente, sobre la cotización de las empresas eléctricas, de las sociedades que utilizan la energía. El riesgo de cambio, consecuencia de la variación del precio de un activo por alteración en el tipo de cambio de la divisa en que está denominado. El riesgo de cartera, el riesgo de contrapartida, también muy importante, que aparece cuando una de las partes cumple con su obligación y la otra no lo hace de una manera simultánea. El riesgo de crédito o de solvencia, derivado de la probabilidad que los fondos prestados no se devuelvan a vencimiento y que es el riesgo típico que, con el que del que suelen defenderse especialmente las entidades financieras. Y finalmente el riesgo de insolvencia, también muy importante, que tiene su origen en la pérdida por incumplimiento o por un concurso de acreedores o quiebra derivado de la insolvencia de la entidad de contrapartida.
En este momento, Rafael Morales Arce, ¿cuáles serían las grandes cifras que se están manejando en los mercados financieros?
Bueno, por referirnos a las cifras más representativas, tendríamos que decir que en el año 2006 comenzó con un volumen agregado próximo a los 7 billones de euros, algo así como 1.164 billones de las antiguas pesetas. ¿Eso cuánto es? Pues aproximadamente 8 veces el valor de la riqueza nacional de España de un año. Por tanto, a través de estos mercados financieros, fluye un volumen de recursos de tal magnitud que exigen que estén sometidos a una serie de preceptos, de normas y de regulaciones de gran rigor y severidad para que garanticen el normal funcionamiento del desarrollo económico de la nación. Pero voy a decir algunas cifras representativas, no muchas, para no cansar al auditorio. En primer lugar, el efectivo en manos del público, ¿qué dinero está circulando en el contexto de la Unión Monetaria? De la Unión Monetaria, esto es, de aquellos países de la Unión Europea que tienen el euro como moneda. Pues aproximadamente 0,6 billones de euros. y esa cifra ha tenido un crecimiento muy fuerte el pasado año, del orden del 11%. ¿Por qué? Pues eso es lógica consecuencia del desarrollo que tiene que realizar el sistema monetario europeo para equilibrar la diferente situación de la estructura económica y de los niveles de precios, del índice de precios al consumo, en los 11 países que actualmente hoy la integra, dando, lógicamente, una mayor velocidad a la creación de dinero nuevo que la que sería razonable. El segundo mercado importante es el de deuda pública anotada. Este es, de entre todos ellos, el que tiene mayor volumen. El año pasado, 2,5 billones de euros. Este mercado de deuda pública anotada es el que permite al Estado financiar su déficit acumulado, su déficit corriente y también la deuda que viene de años anteriores. El tercer mercado es la renta fija privada, algo más reducido en volumen, del orden de unos 0,8 billones de euros, y también con un crecimiento muy fuerte el pasado año del orden del 8%. Este mercado lo que hace es financiar deuda corporativa, esto es, deuda de las empresas, que con lo que se permite que éstas puedan allegar recursos que los colecta a tipos mucho más beneficiosos que los que le pueden facilitar el sistema de bancos y cajas de ahorros. La bolsa, que es el mercado quizá más popular, en el año 2005 cerró con un volumen de negociación cercano al billón de euros y con un crecimiento muy fuerte, del 31% exactamente. A pesar del desarrollo que ha tenido en los últimos 20 años, la bolsa española, siendo importante, todavía está a gran distancia de los mercados más importantes del mundo. Es 12 veces menos que el mercado de Nueva York, 5 veces menos que Londres y algo más de la mitad de lo que se negocia en la bolsa alemana, en Frankfurt. Sin embargo, nuestra rentabilidad está a un nivel intermedio entre la fuerte revalorización que tuvo la bolsa japonesa y la que experimentó la bolsa de Londres, el FT100, y por debajo de lo que habían alcanzado los alemanes y franceses. Otra parte del sistema financiero son las entidades de banca, cajas de ahorro y cooperativas de crédito, que también operaron con una cifra próxima a los 2 billones de euros y que generaron un volumen de beneficio muy importante, más de 16.000 millones de euros. La nota más característica de las entidades financieras es el óptimo nivel de su ratio de eficiencia, es el ratio o la ratio que relaciona los costes operativos con el margen ordinario, que normalmente tiene que estar siempre por debajo del 50% para que la entidad tenga una cierta viabilidad económica. Ese es el promedio al que están las entidades españolas, pero hay algunas privilegiadas que están con ratios del 30-40%, ratios muy favorables, puesto que quiere decir que por cada 30% de su nivel de costes tienen un nivel de beneficios de margen muy considerable. Por eso, estas entidades que están entre el 30 y el 40% de ratio de eficiencia están en el punto de mira de algunas instituciones financieras nacionales o extranjeras que bien o quieren aumentar su cuota de mercado en España o realmente quieren introducirse a través de una oferta pública de adquisición de sus títulos. La inversión colectiva es también otro mercado muy importante. Fondos de inversión y planes de pensiones absorben hoy unos recursos del orden de 0,3 billones de euros. Y lo importante es cómo creció el año pasado, del orden del 11%, y también el volumen de personas que tienen algún producto de esta naturaleza. En España, más de 18 millones, lo que indica que tienen una gran popularidad. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años? Pues bueno, ha habido un comportamiento agridulce de estas instituciones y ha habido personas que han abandonado la inversión colectiva, traspasando sus recursos a otras fuentes que se consideraban más lucrativas. Por ejemplo, la vivienda residencial, la renta variable, incluso los instrumentos derivados, depósitos de más alta remuneración, etc. Estas instituciones, a pesar de ello, tienen un amplio potencial de mejora. En España nos encontrábamos aproximadamente entre el 4 y el 5% de cuota de mercado en Europa, en la modalidad de fondos de inversión, frente a Francia, pues que tiene más del 21%. Sin embargo, para nuestro consuelo, el patrimonio medio por partícipe está bastante alineado incluso con lo que sucede en países que tienen un nivel de riqueza superior al nuestro, por ejemplo, en Estados Unidos. España tiene aproximadamente unos 18.000 euros por persona, y eso supone el 80% de lo que tienen los norteamericanos. Es, naturalmente, analizando esta cifra, pues un instrumento selectivo de ahorro, que fundamentalmente utilizan las clases medias y las clases medias altas. Pero en el futuro podría ser también un instrumento de ahorro importante para las clases menos favorecidas, con lo que verían pues reforzado sus posibilidades de tener unos ingresos tras la jubilación. El mercado de seguros, por su parte, está también en un proceso expansivo, aunque tiene cifras más reducidas. El año pasado negoció casi 50.000 millones de euros y de esos el 60% se destina a seguros generales y el resto va también a productos de ahorro, pues reforzando, por así decirlo, el ahorro que destinan las personas a su supervivencia tras la vida laboral. Y finalmente el mercado de derivados, un mercado muy joven, puesto que en España tiene aproximadamente unos 20 años de existencia, el año pasado cerró con casi 43 millones de contratos, con un producto nuevo, muy importante, que son los Warrant, que realmente lanzaron en el año 2005 más de 4.000 emisiones de productos y una negociación que superaba ya los 2.100 millones de euros. Realmente un porcentaje muy fuerte, casi un 18% de incremento respecto a lo que había sucedido el año anterior.
¿Ante qué retos y desafíos se encuentran actualmente los mercados financieros?
Bueno, no me voy a referir a todos, pero sí a los más representativos. Por ejemplo, los mercados bursátiles. Pues los mercados bursátiles tienen ya desde este año 2006 una realidad, una aspiración lograda, y es el mercado alternativo bursátil. Un mercado que se pone en marcha en el 2006 y que permitirá que se cumpla lo que explicitaba la ley de instituciones de inversión colectiva respecto a las sociedades de inversión colectiva de capital variable. ¿Qué hace este mercado básicamente? Pues este mercado pues va a permitir utilizarse como medio para canalizar inversiones hacia la renta variable, generando liquidez que hasta ahora en muchas ocasiones no tenía y no permitiendo que al inversor modesto poderse salir en un momento determinado o dificultando su salida. Pero va a permitir también agilizar las operaciones que se realizan mediante la misma plataforma que utiliza la bolsa, que es el SIBE, añadiendo pues la transparencia, la información y, como decía, el dinamismo que la bolsa requiere. Y va a permitir, por otra parte, el acceso a compañías de pequeña capitalización, que en muchas ocasiones tienen dificultad para introducirse y para poder realizar inversiones. Esto respecto a la bolsa. Respecto a los mercados bancarios, estos sí que van a tener una expansión muy importante en los próximos años. Esa expansión va a estar condicionada por varios aspectos. En primer lugar, van a limitar la financiación a las operaciones a medio y largo plazo, o sea, van a intensificar su presencia en operaciones a corto. ¿Y eso por qué? Porque van a ir muy, muy pegados, por llamarlo de una manera vulgar, al ciclo económico. En función del desenvolvimiento del ciclo, ellos van a ser o generosos en la aplicación de recursos o van a ser restrictivos. En segundo lugar, debido a las vicisitudes que se van a derivar de la nueva normativa de riesgos, pues van a incluir y cobrar las primas de riesgos en algunas de sus operaciones. Van a continuar en la política de racionalización de costes operativos, que aunque, como antes decía, los ratios españoles son favorables, pero ellos van a tratar de reducir el ratio de eficiencia e incluso consolidarlo. La política de actuación en banca minorista, que es la que proporciona la mayor parte de los beneficios a las entidades, bancos y cajas, pues se va a polarizar básicamente en depósitos, en productos de pensiones, en productos de venta cruzada, en tarjetas de crédito y de débito, en fortalecer el crédito al consumo, que es un crédito a corto plazo, y en tratar de coger la mayor parte de la cuota de mercado de los flujos que los inmigrantes retornan a sus países. y todas ellas potenciadas por un fuerte crecimiento del consumo. Van a utilizar también Internet y la telefonía móvil a tope, posibilitando pues la adecuada comprensión de las operaciones por parte de los clientes. Van a utilizar siempre una estrategia multicanal, que hasta ahora estaba limitada a muy pocas instituciones, y van a potenciar los call centers. Hoy en día realmente nos ofrece información financiera cualquier entidad nacional, pero sobre un centro que está ubicado en Galicia, en Almería o incluso en el norte de África. ¿Por qué? Pues porque van a ubicarse en aquellos lugares en donde los costes sean mucho más reducidos y las posibilidades de informar y de realizar operaciones con los clientes, los medios de comunicación, las permiten sin ningún tipo de dificultad. La inversión colectiva, pues por su parte, pues va a enfrentarse a la aparición de los ETF. Los ETF no son otra cosa que fondos de inversión que cotizan en los mercados de valores, con los cuales ese sentimiento agridulce que antes comentaba de las instituciones de inversión colectiva, pues van a verse de nuevo dinamizadas por la aparición de un producto, que es un producto híbrido entre un fondo de inversión y de una acción, que cotiza normalmente en el mercado de valores, y que lógicamente pues van a permitir a los clientes distribuir su liquidez en un tipo de activo que les puede proporcionar un rendimiento adicional. Y finalmente, la aparición de los hedge funds, los fondos de inversión libre o fondos de inversión libre, que tienen una característica muy importante y es que tienen libertad para aplicar sus inversiones en aquellos activos que les produzcan mayores rentabilidades. Y, lógicamente, estableciendo un sistema de comisiones que ya no serán comisiones fijas, serán comisiones normalmente en función de resultados, permitiendo que también la propia sociedad gestora pues sea partícipe de los éxitos que logre. Aunque hemos de decir que en función del tipo de fondo de hedge funds, que sea fondo libre o fondo de fondos de inversión libre, pues habrá un sistema de comisiones que, de alguna manera, va a posibilitar una racionalización en el estipendio, en la minuta que estas instituciones cobran a los usuarios de este tipo de productos, que normalmente no están al alcance de una gran mayoría de inversores, sino de inversores que tengan un mayor nivel de preparación. Inversores que tengan también un sentido más elevado del riesgo, pero que va a colocar a España, al menos en este ámbito, pues en un nivel parecido al que tiene cualquier país europeo. Y con relación a los derivados, ya no los fondos de inversión libre, pues si el año pasado hubo más de 43 millones de contratos, es de esperar que en el año 2006 el número de contratos crezca. Y no hemos de dejar de recordar a las personas que nos escuchan que estos productos, los derivados, opciones, futuros, warrants, se enfrentan a bastantes riesgos. Para lo cual, no solo es importante tener un buen conocimiento, sino tener un comportamiento razonable y de aplicación del buen sentido común. No hemos de olvidar el caso de ese fondo americano, el LTCM, que en el año 98 tuvo un estrepitoso fracaso, teniendo que recurrir la Reserva Federal norteamericana a ayudarle. Y en este fondo no había personas que no tuvieran preparación, puesto que dos premios Nobel otorgados recientemente eran personas que compartían la alta dirección ejecutiva de este fondo. Por ello, la recomendación que siempre hemos de hacer sobre los derivados es que no hay que olvidar que estos productos buscan la rentabilidad en términos absolutos con independencia de la evolución que tenga en un momento determinado la coyuntura financiera. Estos gestionan el riesgo con una estrategia típica que limita su exposición, a veces neutral, a cada uno de los mercados en los que operan. Pueden mantener posiciones cortas y actúan con la expectativa de tener rentabilidades positivas, tanto cuando las coyunturas son alcistas como cuando son bajistas. Y si a todo ello se une un requerimiento de recursos propios a sus entidades gestoras por encima de lo que se exige a cualquier operador general, pues entendemos que es una institución adecuada y posible en un mercado competitivo, pero que tiene importantes riesgos.
También en su discurso de ingreso como académico, habló del papel de los economistas en el análisis y la valoración de los mercados financieros. En su opinión, ¿cuál es el papel de los economistas en este momento?
Bueno, los economistas, yo creo que todos hemos de insistir en la necesidad de arbitrar políticas, o de proponer políticas, más bien, para un crecimiento sostenible, equitativo y democrático. Esta es la razón del desarrollo. O sea, el desarrollo no consiste en ayudar a unos pocos individuos, a unas pocas empresas, a enriquecerse. O tampoco es el desarrollo el fomentar la generación de un puñado de absurdas industrias protegidas que benefician a las élites del país. No consiste en traer a firmas como Benetton, Ralph Lauren o Louis Vuitton para los ricos de las ciudades, abandonando a la gente del campo a su miseria. El que se pudieran comprar bolsos de Gucci en los grandes almacenes de Moscú, pues no significó que el país había vuelto a una economía de mercado. El desarrollo es otra cosa. Y eso lo deben decir los economistas. Consiste en transformar las sociedades, mejorar la vida de las personas de menor nivel de renta, permitir que todos tengan la oportunidad de salir adelante y que tengan un fácil acceso a la salud y a la educación. Tal es el pensamiento del Nobel Stiglitz, que conviene, a modo de conclusión, acerca de nuestro papel, el papel del economista, a esta parte del razonamiento. Por eso, en la medida que consigamos alumbrar otras expectativas que, llevadas al entorno empresarial, mejoren el proceso de asignación de recursos y la productividad de los mismos, pues yo creo que habremos contribuido a consolidar uno de los sistemas más vivos del conjunto de los que constituyen el sistema económico en el entorno de la economía del mercado, que es el sistema financiero.
Muchísimas gracias a nuestro invitado, Rafael Morales Arce, catedrático de Economía Financiera de la UNED y desde el pasado 18 de octubre de 2006, miembro académico numerario, medalla 57 de la Real Academia de Doctores de España. Gracias, hasta otra ocasión.
Muchas gracias.